Hola, yo soy Eder Díaz y este es el podcast de Pueblo, Católico y Gay.
Hola, mi nombre es Gabriel Ismael, crecí en un pueblo, no soy católico, actualmente no profeso ninguna religión y soy gay.
Gabriel, bienvenido al podcast.
Muchas gracias.
¿Cómo estás?
¿Contento? ¿Emocionado? ¿Feliz?
Qué bueno. ¿Nervioso?
Gracias. No.
Qué bueno.
Es que te he escuchado tanto que siento como si te tuviera aquí en la sala del departamento. Entonces, estoy más emocionado. ¿Nervioso no?
Qué bueno. Así me siento yo también. Estamos en confianza.
Llegaré.
Platícame, Gabriel, ¿dónde naciste?
Yo nací en Ciudad Guzmán, Jalisco, que no es precisamente un pueblo. Parece un pueblote, vaya. Pero crecí en un pueblo muy pequeño que se llama San Antonio de Rivas, que es municipio de La Barca, Jalisco. Después, a los 17, me voy otra vez a Ciudad Guzmán a estudiar. Soy profesor de educación primaria. Y después de ahí, del 2002 hasta la fecha, me la he pasado en puros pueblitos. La mayor parte del tiempo, desde el 2003, vivo en San Francisco de Asís, que es un municipio de Totonilco el Alto, entre Totonilco, Arandas, Tepa, en esta región donde empiezan los Altos de Jalisco.
Que mucha gente a lo mejor no conoce, pero yo conozco perfectamente toda esa región porque es mi casa y es muy católica. Entonces me imagino que creciste católico.
Fíjate que estuve pensando en eso durante, previo a entrevistarme contigo, y sí, vengo de dos familias católicas. Pero no un catolicismo tan intenso como lo he conocido en esta región de los Altos. Mi familia paterna es una familia muy tradicional. Son personas que se han formado en familias netamente tradicionales, con trabajos que tienen que ver con la ganadería, la agricultura y ese tipo de cosas. Mi abuela paterna era una señora maravillosa que siempre se preocupaba porque fuéramos a misa los domingos. Y yo iba a misa, pero porque me gustaba que me comprara paletas de hielo a la salida. No me gustaba ir al catecismo, no me sentía cómodo. Pero iba al catecismo porque si no, mi mamá María, pues bueno, se podía molestar. Y mi otra abuela, la abuela materna también, un catolicismo más relajado. Mi familia materna es una familia no tan tradicional como la paterna. Mi abuela se separó muy joven, entonces se crió a sus hijos de una manera un poquito más libre, sobre todo en la cuestión religiosa. Entonces, pues yo soy el producto de esas dos mezclas.
Claro, sí, me imagino. Platícame entonces de tu infancia. ¿Qué memorias tienes cuando te acuerdas de ti, de niño?
Yo soy el hijo mayor. Recuerdo mucho el trabajo de mi papá, las vacas, el rancho. No me gustaba ir a trabajar al campo. Y no me gustaba porque yo ni siquiera me identificaba como homosexual en ese entonces. O sea, era algo que yo no disfrutaba, me sentía no apto. O sea, el trabajo físico nunca fue un asunto con el cual yo me identificara o que disfrutara. Me gustaba mucho la escuela. Yo me encerré mucho en dibujar, en leer, en aprender a hacer cosas. Desde muy pequeño empecé a leer un libro que me regaló mi abuela materna. Después seguí buscando libros. En mi casa siempre hubo libros. Como mi mamá también era maestra, había enciclopedias, había revistas, había un montón de cosas para leer. Y yo lo pasaba bien leyendo y de vez en cuando viendo televisión. Era un niño muy tranquilo, bien portado, siempre sacaba 10. Me iba a la escuela peinadito y limpiecito y regresaba igual. Hace poco estaba platicando con mis papás sobre en qué momento de mi infancia ellos empezaron a darse cuenta de que yo era un niño gay. Porque seguramente se dieron cuenta antes que yo, y sí. Mi mamá me dice, desde que te conocí, o sea, siempre hubo algo que me decía que tú eras así. Y mi papá me contaba que él me veía muy distinto. Como te decía, crecí en un pueblo pequeño, la familia de mi papá es muy grande, entonces en el kinder iba yo, pero iban más primos míos.
Claro.
Decía mi papá que él observaba que yo llegaba con la lonchera limpiecita, todo acomodado, mis trabajos, y cuidando los pinches trabajos, que no se me arrugaran, que no se estropearan, y veía a mis otros primos que pues, llegaban siendo niños. Yo ahora puedo entender que yo era así de trabajador, de bien portadito, un niño maduro, entre comillas, porque ya sentía mucho miedo. Yo sí recuerdo, estaba en segundo grado. Creo que fue la primera vez que yo, no sé si me enamoré de mi maestro. Lo que sí recuerdo es que a medio ciclo escolar lo cambiaron y nos pusieron una maestra. Y no nos avisaron nada más de un día para otro, ¡pum! Ya no estaba el profe de segundo. Y yo me acuerdo que me sentía muy triste, sumamente triste. Tenía muchas ganas de llorar, pero no lloré. No, para empezar, no sabía por qué tenía ganas de llorar. Pero sí recuerdo mucho. Lo que más recuerdo de ese maestro era que usaba jeans, usaba botas, era barbón y tenía una voz ronquita así, rasposita.
No,
Es lo único.
bueno.
Se llamaba. Se llama Sergio, o se llamaba, no sé, nunca he vuelto a saber de él. Pero sí recuerdo, ya, eso lo pude ver hasta hace algunos años, cuando empecé a escarbar en mi historia. Decía, ay, güey, sí es cierto, yo me enamoré de mi profe. Y ya de ahí, pues, fui un niño de la escolta. Aparte era el hijo de la maestra, entonces mi papá me presumía mucho por mis calificaciones, porque era un chico que destacaba en lo académico, pero no era algo que yo hiciera porque lo disfrutara, era más bien para empezar a buscar compensar, sentía que estaba mal. De ahí empecé a, si habrían grupos de teatro, de baile, de lo que fuera, me metía y yo quería aprender cosas y ya después en la adolescencia fue cuando empecé a hacer muchas cosas, a aprender muchas cosas, para que no se dieran cuenta de que a mí me gustaban los chicos.
¿A qué edad te diste cuenta tú que te gustaban?
Conscientemente en quinto grado, tendría unos 10 años. Yo recuerdo, como te decía, era un niño muy listo, entonces los que terminaban los trabajos más rápido podían salir primero al recreo y podíamos empezar a jugar voleibol. Y había un compañero que me gustaba. Le quedaba súper bonito el short del voleibol. Entonces, yo terminaba mi chamba, pero me esperaba a que él terminara para salirme detrás de él y quedar en la reta del voleibol atrás de él y poder observar en primera fila lo que me gustaba. Y no era porque yo sintiera alguna especie de deseo, no, era como solamente ver algo que disfrutas y ya. Pero yo ya me daba cuenta que mis demás amigos no hacían eso. Los otros compañeros del grupo de la escuela no hacían eso. Y yo sí. Tengo también un recuerdo muy vago de que en una ocasión mi mamá, no sé si fue mi mamá o mi papá, me cacharon dándole un beso a la tele, a un conductor de noticias. No recuerdo a quién. Y no recuerdo exactamente qué edad tenía. Pero había cosillas que yo veía que decía, ay, ¿por qué esto? ¿Por qué siento este impulso? ¿Por qué disfruto de ver a mi compañero? ¿Por qué quiero sentarme siempre con él? Y pues ahí empezó mucho miedo. Desde esa parte, un chingo de miedo a todo.
¿De dónde crees que venía el miedo?
De lo que escuchaba. Yo recuerdo que en el pueblo donde yo crecí, que se llama San Antonio, las referencias de los homosexuales no eran ni divertidas ni exitosas. Había un señor, no recuerdo exactamente qué vendía, si telas o cosas de hilos y estambres, que de repente mi abuela o mi mamá me mandaban a comprar cosas ahí. Y el tipo, el señor era una diva. Señor ya grande, de unos 60, 70 años, extraordinariamente limpio, súper bañadito, acomodadito, siempre andaba en unas como tipo pantuflas de piel, traía anillos, y yo nada más iba, me ofrecía a ir a comprar lo que necesitaba para observarlo. No me gustaba, pero decía, este señor no es como los demás señores, y la gente no lo agrede. Porque también recuerdo que de repente en el pueblo llegaban circos y los gays que había en el circo servían para que la gente se burlara de ellos. Y eso no, yo no lo disfrutaba, de hecho me daba el miedo. Ya después cuando descubrí el mundo gay y el show de las dragas y todo ese rollo, que me fascina, me provoca un poco de gracia porque cuando yo estaba chiquito en el circo me daba miedo, porque todo el mundo la gente más valiente se acercaba a querer golpearlos o les aventaban cosas para burlarse de ellos, pero la mayoría de la gente corría cuando salían ellos. Entonces yo me creé una idea en mi cabeza de que eran algo malo. Entonces, entre esas dos puntos de vista sobre eran mis referentes de la comunidad y pues yo no quería, no me sentía cómodo con ninguno de los dos.
De adolescente, ¿cómo te describirías?
Era como si fuera dos personas, una en mi casa y otra en la escuela. A razón de todo ese miedo que te digo que viví, desarrollé compulsión por la comida. Entonces, mi compulsión me provocó subir mucho de peso. En la secundaria ya sabrás. Yo sabía que me gustaban los chicos y aparte era el gordito del grupo. Entonces, pues era el blanco de... Y lo que yo hice inconscientemente, porque no fue algo que yo pensara, fue en convertirme en un buleador, en utilizar mis habilidades, en utilizar mi inteligencia, utilizar mi sentido del humor, el sarcasmo, la capacidad para dibujar, para estar siempre en la defensiva y atacar. Antes de que me atacaran, estaré yo sobre de las personas, pero siempre buscaba yo atacar o a los profesores o a los chavos o chavas que yo veía que no eran tan valientes. Y me hacía amigo de los tipos matones de la escuela. Entonces, era muy callado con algunos, pero muy extrovertido con otros. Y en mi casa, callado, obediente, muy retraído, no hablaba casi con nadie, buscaba muchos pretextos para fugarme de casa. Y cuando pasaba mucho tiempo en casa, sí llegué a tener estallidos de ira con mis hermanos. Yo tengo dos hermanos menores que yo y a ellos les tocó lidiar con esa parte gacha de mí. Y digo, ya en el presente hemos hablado de eso y yo les he pedido perdón porque sí, ya he tomado conciencia de esa parte, que pues, ellos no tenían no tenían nada que pagarme, ellos no eran responsables de lo que estaba pasando, pero les tocó vivir eso conmigo.
Hablando un poquito más de tu familia, Gabriel, ¿te hablaron en tu casa de sexo?
No abiertamente. Como te decía, había un montón de libros en casa y había una enciclopedia, creo que eran 9 tomos, así que se llama Vida Sexual. Yo cuando estaba como en cuarto, quinto de primaria, ya había leído toda la enciclopedia. Recuerdo que en una ocasión mi papá se puso muy serio conmigo y dijo, vete, vamos al pedazo. El pedazo es la manera en que mi familia le llevamos al rancho. ¿Por qué hablar contigo? Yo sí, ching, pues, ¿qué pasó? Y empezó mi papá como a, no, oh, es que fíjate que los niños en esta edad en la que tú estás tienen algunos cambios y te van a pasar cosas y te van a empezar a gustar las muchachas. Y yo digo, no, a mí no. No recuerdo con claridad la charla porque yo tenía miedo. ¿Sí? Ya me descubrieron. Pero sí recuerdo que mi papá estaba también nervioso. Entonces le dije, no, no te preocupes, yo ya leí sobre eso, fíjate que me va a pasar esto y esto y esto y esto, y a tal edad pasa esto y esto y esto y esto. Digo, ya me había fusilado yo la enciclopedia esa. Fue la ocasión así más formal en donde se me habló de sexo. El resto de la información fue un poquillo más informal en los convivios familiares, que había bromas, ese tipo de cosas. O cuando veía que los adultos de la familia se reunían a ver películas en la videocasetera de, no sé, películas de Alfonso Sayas y ese tipo de películas, que eran películas para adultos de cabareteras. No era pornografía, pero eran películas. Pues en esa etapa del cine mexicano se produjo mucha película de ese tipo, donde se exponían mujeres semidesnudas y nos sacaban a los sobrinos a otro lugar de la casa y se ponían ellos a ver películas. Esa fue más o menos la formación que yo a la que yo tuve acceso.
Ya, asumiendo que en alguna etapa de tu adolescencia, empezaste a explorar. ¿Cómo fue eso para ti en un pueblo?
Era algo que yo viví con mucha culpa. Yo recuerdo haber dejado el catecismo porque no me sentía cómodo. En una ocasión, la catequista nos preguntó que sí, qué sentíamos cuando pensábamos en Dios. Y yo le dije que yo sentía miedo. Y la señora no supo qué contestarme. Dijo, ah, tú ya te puedes ir, ya no vengas. Ya, pues entonces sentir miedo era el objetivo. Ya lo siento, de haber sabido le hubiera dicho esto hace 2, 3 años. Pero la cuestión de ir explorando, ir conociendo mi cuerpo o irme relacionando físicamente con otras personas era a escondidas, con mucha culpa, con mucho miedo. No hubo un momento saludable en esa parte del despertar sexual, de todo, que todos los seres humanos tenemos en la adolescencia. Yo no lo disfruté. No fue algo que dije, ¡ah, qué chido! ¡Wow! Descubrí algo nuevo, se siente rico, si toco, se siente rico, si hago esto, no. Era al contrario, o sea, no debo de sentir. Esto que estoy sintiendo está mal, me voy a ir al infierno, me voy a morir, me voy a condenar, ya sabes, todo eso que pasa en un pueblo. Ya siendo adulto, tuve un noviecito. Recuerdo que cuando empezamos a interactuar sexualmente y físicamente en la intimidad, él quería hacer todo rápido. Y yo, hey, espérate. O sea, danos un besito. O sea, vamos a poner música, vamos a cenar, vamos a, no sé, relájate. Él así como que a lo que vamos y ya, para irnos. Y yo, pero espérate, estamos en mi casa, yo vivo solo, nadie nos va a molestar, estamos en un sitio seguro, no pasa nada. Y hasta después él mismo me dice, es que yo nunca he hecho esto con calma. No sabía qué se sentía disfrutar de compartir la intimidad sexual con tranquilidad, sin miedo. Y recuerdo que ese día, después de que pasó lo que tenía que pasar, yo me quedé con una sensación de tristeza. Es decir, ¿por qué me da tristeza que él me diga eso? Y ya después, en terapia y con asuntos de la vida, me regresé yo a esa parte de mi historia, dije, pues por eso, porque fue algo que yo también viví así, apresurado, en sitios inadecuados, con mucha culpa, donde fregados iba a haber un trato digno, un acompañamiento saludable, una, ¿cómo se llama?, responsabilidad emocional de parte de la otra persona. No, no, no. O sea, fue algo medio salvaje.
Totalmente, te entiendo. Cuando te estás permitiendo vivir estos primeros encuentros, ¿ya se lo habías platicado a alguien?
No, con nadie.
¿Hasta cuándo se lo
No.
dijiste a alguien?
Fue hasta como a los como 20 años. Estábamos en Ciudad Guzmán, en la feria, en un lugar que se llama El Callejón. Una amiga a quien recuerdo con muchísimo cariño, Marisol. Estábamos bailando. Y yo en ese entonces tenía un novio por Messenger. Él vivía en Querétaro y nos como era todo romántico, ¿no? Fue una novela. Entonces yo estaba muy feliz porque estaba viviendo una experiencia, me estaba dando permiso, pero necesitaba platicarlo con alguien. Yo ese día había recibido un correo electrónico, porque pues tenía que ir a un cibercafé, ya sabes cómo era en el 1999, 2000. Y le quería platicar a alguien lo que me estaba pasando. Entonces me acuerdo que le abracé y le digo, te tengo que decir algo. Me dijo, ¿qué? Le digo, pero es que es algo muy importante que no, nadie sabe de mí. Y me acuerdo que ella me dice, no, 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 yo no quiero saber. Le dije, sí, yo quiero que tú sepas. Es que yo quiero que tú sepas. Y ya la vi, le dije, es que yo soy gay. Y ella nomás me pegaba en el pecho así de, no, no, no. Sí, te lo voy a repetir. Marisol, yo soy gay. No, 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 tú no eres gay. No, ¿cómo no? Claro que sí soy. Y quiero que tú sepas. No, yo no escuché nada, yo no escuché nada. Ni madre, si escuchaste bien. Y pues yo soy gay. Seguimos bailando. No recuerdo mucho de esta noche, pero de ahí fue como, uf, empezar a descansar mucho. Fue hasta por ahí de los 25 en que empecé hablar con mis papás, con mis hermanos, empecé a vivir un poco más, con más libertad, empecé a asistir a terapia, a resolver todos mis conflictos para poder vivir la vida que ahora vivo, que es muy distinta.
Claro. ¿Cómo fue la plática con tus papás?
Cuando ocurrió esa plática, yo estaba con el noviecito que te platicaba hace rato, que estaba acostumbrado a hacerlo toda prisa.
En un, dos, tres.
Ajá, sí, como repartidor de pizzas. Entonces, yo vivía solo, tenía mi departamento, todas las comodidades. Aparte que, digo, la relación está toda pedorra. Estar con, bueno, y lo digo con mucho respeto, pero para mí en ese momento ver esa parte y tratar de relacionarme con alguien que está en el closet y que se esconde y que no es, era muy desgastante, pero yo estaba muy apasionado, no estaba enamorado. Estaba muy apasionado y muy enganchado a esta persona. Entonces yo dejé de ir a visitar a mis papás. Antes iba, no sé, si quieres, cada semana. Mis papás viven a 40 minutos de aquí. Entonces de repente fueron, pues, ¿qué onda? ¿Por qué ya no vienes? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Y yo, pues, no pasa nada. No puedo, estoy ocupado, tengo trabajo. Llegaron las vacaciones de verano y yo seguía sin ir. Y yo quería esperarme hasta que pasara su cumpleaños, porque yo le quería hacer una fiesta sorpresa. Entonces, pues, ay, ¿quién se iba a acordar de la familia si yo estaba viviendo una luna de miel? Toda distorsionada, pero luna de miel. Ya cuando pasó todo el asunto de la fiesta sorpresa, ya creo que me quedaban como 2, 3 días de vacaciones. Y ahí voy a casa de mis papás. Llegué, uno de mis hermanos estaba afuera. Y nada más cuando me vio, me dice, ¡qué milagro! Y yo, oh, pues ya ves, ya llegué. Cuando entré a la casa, mi mamá estaba en la sala. Y yo llegué, hola, ¿cómo estás? Y con la maleta. Y dice, espérame, 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 espérame. No te me pases mucho, quiero hablar contigo. Ah, sí, deja, voy al cuarto y al baño. No, 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 quédate aquí. No quiero dejar pasar más tiempo. Necesito hablar contigo. Y empezó a cuestionarme, ¿qué está pasando contigo? ¿Tienes algún problema? ¿Tienes algún problema incluso con nosotros que ya no quieres venir a la casa? ¿Te hemos hecho algo? Y yo, no, no, no. Preguntas. Un bombardeo de preguntas y yo, pero defendiéndome como gato boca arriba. No, no, no. Todo está bien, todo está bien, todo está bien. Es que tengo mucho trabajo. Aún en vacaciones, inventando. No trabajo, la verdad. Pero estoy bien. No tengo ningún problema con ustedes. Por eso vine. Y ya cuando sentía que había medio convencido a mi mamá, aparece mi papá, llega mi papá y yo, ching, ay, qué bueno que estás aquí, quiero hablar contigo. Y dije, otro. Y empieza lo mismo. Mi papá empezó a darme opciones. ¿Tuviste algún conflicto en tu trabajo? ¿Tuviste algún problema con alguna persona de ahí de San Francisco que tengas miedo y te estás escondiendo? ¿Tuviste esto? No, 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 no tengo eso, no, no. Y yo, él me daba una situación y nada, nada. Y me dice, bueno, pues a lo mejor conociste a una maestra y ya vives con ella. Y yo, ¿no? ¿Cómo crees? Y mi papá está desesperado, pues, porque esta charla fue como de 3 horas. Y ya cuando me dice lo que quizás yo estaba viviendo con una maestra. Ah, bueno, paréntesis. Yo, mi papá, siempre, él siempre me manejó la idea de que yo, como era su primogénito, le iba a dar nietos pronto. Y yo por ahí de la secundaria le empecé a decir que yo no me pensaba casar, que yo iba a vivir solamente en unión libre y que no quería tener hijos. Pero no le decía más. Era como mi manera de decir, bueno, no voy a dejar que te ilusiones tanto, pero tampoco te voy a decir toda la verdad. Entonces, volvemos a la plática. ¿Cuándo? Me dice mi papá este asunto de que si a lo mejor yo me estaba ausentando porque estaba viviendo con una mujer. Dije, claro que no. Dice, bueno, pero ¿por qué no? Pues porque no me gustan las mujeres. Y no manches, yo sentí que algo aquí en mi pecho se destapó. Tronó mi cuerpo, sentía ganas de llorar, ganas de correr, quería desaparecer de ahí. Yo estaba sentado en uno de los sillones de la sala de casa de mis papás y mis papás estaban frente a mí. Yo empecé a llorar. No sabía, no pude controlarme, no pude contenerme. Había sido muchos años de estarme aguantando. Mi mamá se levantó y me abrazó. Y yo nada más vi que mi papá se recostó, puso su cabeza apoyada en la base del sofá y se quedó viendo al techo. Y no hablaba. Y yo empecé, dije, ya valió madre. Sentí, yo creo que fue el momento que más miedo he sentido en toda mi vida. Yo, mira, papá, a mí me gusta ser hombre. Así como me ves, me gusta vestir, me gusta tener barba, me gusta. Yo no quiero convertirme en una mujer, porque era más o menos lo que yo había escuchado, era como que el temor de ir del contexto, ¿no? Yo no voy a cambiar mi forma de vestir, yo. Lo único distinto es que, pues a mí me gustan los hombres, pero voy a seguir siendo Ismael, así como tú me conoces. Y mi papá no hablaba, no hablaba nada. Y yo, bueno, pues si quieres me voy para que lo piensen. Y si tú dices que ya no vuelva a la casa, pues yo me veo la manera de seguirme viendo con mi mamá y con mis hermanos. Me acuerdo que cuando le dije eso, mi mamá se levantó así como en las telenovelas. No, si tú te vas de la casa, yo me voy contigo. Y yo, no, espérate. Yo quiero el departamento para el novio, ¿no? Nos vemos en otro lugar. Mi papá tardó rato para reaccionar. Estaba llorando. Pero se le. Ay, güey, me emociona mucho. Pasó lo que yo nunca me imaginé que fuera a pasar. Mi papá se puso de pie frente a mí. Y yo dije, ay, qué bueno que mi papá no usa pistola porque me va a matar. Y no. Me dice, mira, tú eres mi hijo y esta es tu casa. Y yo quiero que tú seas feliz con quien tú quieras. Y párate porque te quiero dar un abrazo. No manches. No recuerdo otro momento en mi vida con más felicidad. Lo abracé y me sentí como si fuera un bebé de 2 meses, abrazado por su papá, como si fuera un niño de kinder, como el adolescente de sexto de primaria, el de la prepa que tenía miedo. Y lloré. No le pude contestar nada. Nada más lloré. Mi mamá me abrazó. Ahí quedó la plática. Yo me retiré a mi cuarto y no más recuerdo que llegué a tirarme a la cama boca abajo y seguí lloré, lloré, hasta que me quedé dormido. Y ya de ahí en adelante, pues, ha sido un proceso de ajuste. Mis papás son muy respetuosos conmigo. Solamente han conocido a una de mis parejas. No se involucran mucho, no opinan. De repente me echan carrilla así. O sea, en familia hay mucha broma. Entonces, oye, me acuerdo que una vez mi mamá me dice, oye, tu papá está preocupado porque no tiene un novio. ¿Y por qué te pregunta a ti? Dile que me pregunte a mí. Me dice, no, ya le dije, ni que no conocieras a Ismael, te aseguro que a lo mejor no tiene novio, pero frío no pasa. A lo mejor no siempre duerme solo. Ah, mira qué buena onda, mis papás creando escenarios de mi vida privada. Ah, está bueno. Lo bueno es que al menos son escenarios divertidos.
Te favorecen los escenarios.
Sí, así fue como yo salí del closet con ellos.
Oye, Gabriel, ¿qué aprendiste en terapia?
A aceptarme, a conocerme, a comprender por qué durante mi niñez y mi adolescencia habitaban algunas ideas en mi cabeza, a perdonarme de las cosas que realmente tenía que perdonarme, porque yo, por ejemplo, algo que aprendí en terapia era que yo no tenía que hacer nada extraordinario por ser homosexual.
Ya no tenías que sacar puro 10.
Vale madre, los pinches dices, yo me vale gorro la perfección. Aprendí a comprender a mis papás también, a mis hermanos, el contexto en el que yo crecí. Aprendí a conocer cómo me gusta dar amor, cómo me gusta recibir amor, cuáles son mis límites personales. ¿Cuáles son mis áreas fuertes? ¿Cuáles son las cosas que aún me falta por trabajar y por corregir? Es fascinante ir a terapia. Yo cada vez que lo requiero, regreso.
¿Y si te aceptas ya?
Completamente. Sí, me gusta convivir conmigo. Ahora con todo este rollo de la pandemia, fue un otro punto de quiebre en mi vida, porque imagínate, de estar trabajando todo el día con niños o con adolescentes, rodeado de gente, es de pronto enciérrate en tu casa y todo era nada más por medio de la computadora. Y yo al principio de, ay, qué chido, pues tengo mi espacio y me gusta estar solo y, ay, qué padre. Y no me di cuenta yo en qué momento empecé otra vez a caer de una manera muy sutil en un estado depresivo, muy profundo. Volví con la relación insana con la comida. Afortunadamente alcancé a ver la luz, así, espérame, ¿qué me está pasando? ¿Qué tengo? ¿Por qué está ocurriendo eso otra vez? ¿Por qué me siento así? Entonces, ha sido volver a aceptarme. Yo, fíjate, aceptarme completamente. Ahorita a mis 42 años te puedo decir que sí, yo soy Gabriel Ismael, soy un hombre homosexual y estoy feliz de serlo. Pero hace 3 años tuve que vivir un proceso interno de aceptarme, porque yo todavía desarrollaba comportamientos para castigarme. Sea, cada vez fue más sutil. O sea, y lo aprendí durante la pandemia, decir, no, todavía sientes que no eres digno, todavía sientes que Dios es la cuestión espiritual, como cada quien quiera llamarle a Dios, es algo que no mereces porque eres homosexual. Pues fue volver a profundizar, a pedir ayuda y a utilizar las herramientas que tengo a la mano para volver ahora sí, a salir del closet conmigo mismo en la intimidad de mis pensamientos y hacer las paces y perdonarme por el maltrato al que yo me sometí, las situaciones a las que me expuse en esa búsqueda de tratar de llenar el vacío que había en mí antes de vivir esos procesos.
Gabriel, ¿eres feliz?
Sí, mucho.
Y según Gabriel, ¿cuál es la clave de la felicidad?
Estar en paz conmigo mismo, conocerme, amarme, respetarme, honrarme, celebrarme, vivirme como un ser íntegro. Yo no solamente soy un hombre homosexual, también soy un profesor, también soy hijo, también soy maestro, también soy vecino, también soy amigo. Me gustan las plantas, me gusta el atardecer, me gusta la música, me gusta el teatro, me gusta leer, me gusta escribir. Entonces, celebrar mi existencia, me gusta en la mañana, mientras me estoy lavando los dientes, verme a los ojos y saludarme y prometerme que ese día me voy a celebrar, voy a vivir este día, porque durante muchos años yo no me pude ver a la cara. Y poder verme y sonreírme es una inyección de felicidad diaria que trato de no dejar.
Muchísimas gracias, Gabriel, por la confianza.
Gracias a ti.
Yo soy Eder Díaz y yo soy de pueblo, católico y gay.
Y yo soy Gabriel Ismael, crecí en un pueblo, no soy católico y soy bien gay.
Muchas gracias, Gabriel.
Gracias a ti, un placer.